última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Son las 7 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? Jueves 22 de marzo del 2018. Digamos que hoy es un día que el aspecto lo tendrá de primavera, prácticamente en todo el país, porque los cielos estarán despejados. Lo que pasa es que las temperaturas todavía no son las que corresponden a estas fechas, siguen siendo más bajas, no son nada, en fin, son precisamente para morirse de frío, pero son más bajas. En este día de hoy, en el que miramos la actualidad y volvemos de nuevo a lo que nos ha ocupado tantos meses y tantos días, volvemos a la política en Cataluña, si es que a eso se le puede llamar política. Es un gran favor, la política es la gestión de las cosas. La política es el ordenamiento de los intereses de los ciudadanos como administrados por parte de los administradores. Es un noble ejercicio que a veces se convierte, pues por mor de estos actores de vodevil, pues en una ratonera de las ideas y de los peores afanes. Ahora vamos a tener que esperar al plan D, a ver si el plan D es el bueno, porque el C tampoco lo es. Fue primero Puigdemont, no podía porque estaba huido. Después Jordi Sánchez, no podía porque está en la cárcel. No podía ser presidente de la Generalidad. Y ahora quieren hacer a Jordi Turull. Dice, hombre, no está en la cárcel. Sí, pero está imputado. Y además, para mañana, el juez Llarena, en una providencia providencial, podríamos decir, ha reunido a todos los implicados en este asunto del proceso para comunicarles de qué manera están imputados o no, investigados o no, de qué manera continúa el procedimiento contra ellos o no, y de qué manera continúan algunos en libertad vigilada o no. Desde luego el paso dado ayer por la política independentista catalana no ayuda en absoluto a los que están en la cárcel y a los que están fuera, que puede que por mor precisamente del volver la burra al trigo vuelvan a entrar en la cárcel. Desde luego no va a salir ni el tuberculoso Forn. Este al que el jefe de los Mossos, que la verdad podría salir perfectamente si lo decide el juez, tampoco sería ningún escarnio, pero, hombre, eso de la fiscalía de decir que es que puede coger la tuberculosis da risa, ¿no? Pero vamos, es que ni tuberculoso va a poder salir. ¿Por qué? Pues porque el presidente del Parlamento de Cataluña, a la sazón Roger Torrent, en su papel Torrente, el brazo menos listo de la ley, lo que va a consumar hoy es un atropello administrativo, procedimental, político, parlamentario, que no es más que forzar una sesión de investidura express esta misma tarde para ver si esta misma tarde se puede votar a Jordi Turull. Necesitan los votos de la CUP, esto es muy importante, pero bueno, ya les diré luego. Y así impresionar, tratar de impresionar al juez Llarena mañana cuando lo tenga delante y tenga que decidir si va a la cárcel, si no, si está, sigue imputado, si no, etcétera, etcétera. Bueno, me da a mí que estos a Llarena lo habrán leído a través de los procedimientos, pero le conocen poco. No se lo habrán leído muy bien. No me da a mí que se vaya a dejar impresionar por eso. Claro, ¿qué va a ocurrir? ¿Que van a votar todos? Y si la CUP vota que sí, que dice que se lo está pensando y la están peinando hasta las 3 de la tarde, pero apuesten a que va a decir que sí, porque esto de seguir armando follón, que es lo que les gusta, este hombre efectivamente va a ser elegido en votación, en una sesión de Parlamento que hay que ver si vale o no vale. Porque hasta para convocar un pleno de investidura hay que realizar una serie de procedimientos requeridos por el reglamento. La oposición puede impugnarlo. Pero independientemente de lo que sea, independientemente de lo que salga, Turull no va a ser presidente de la Generalidad. ¿Por qué Turull? Para serlo de forma efectiva, tiene que ser publicado en un boletín oficial y tiene que estar refrendado por la firma del rey. Como comprenderán ustedes, el rey no va a firmar a un implicado en un golpe sedicioso de rebelión con malversación de fondos incluida, que es de lo que se le acusa a él y a todos los demás por el referéndum del 1 de octubre y la proclamación de la republiqueta de juguete de hace que, lo que desembocó en unas elecciones, como saben ustedes, organizadas por el artículo 155. ¿Qué es lo que va a seguir? Porque aquí los Puigdemont y compañía han decidido que o república o preautonomía. La república, saben todos ellos perfectamente, que no se va a nombrar. Y si lo que les gusta es vivir en preautonomía, ellos condenan la administración de las cosas en Cataluña y los intereses de los catalanes, que siguen viendo cómo se empobrece su comunidad día a día, los siguen sacrificando en aras de la política de enfrentamiento, bloqueo y victimismo que ya tienen preparada. Pues así nos irá. Si quieren ustedes, luego le echamos a esto un rato. Cristina Cifuentes ha aportado toda la documentación sobre el máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos y dice que no piensa dimitir, por lo que califica de acusaciones falsas. Saben ustedes que la oposición maneja una noticia según la cual había dos notas de ese máster que aparecían como no presentadas en el 2012 figuraban como notable en el 2014. Ha sido el rector de la universidad el que ha explicado que Cristina Cifuentes se matriculó en el máster, lo cursó, aprobó todas las asignaturas, pero hubo un error de transcripción a la hora de registrar las calificaciones que no solo le afectó a ella, afectó a más personas. Veremos si con esto Ciudadanos se da por satisfecho, porque aquí, curiosamente, la principal exigencia no viene de PSOE ni de Podemos, viene del socio de gobierno, de la señora Cifuentes, y dice, hombre, que si desde luego ha mentido en ese currículum, tendría que dimitir. Es verdad que si desde luego hubiera mentido, no hubiera, y eso hubiera sido una irregularidad de por aquí te quiero ver, tendría que dar muchas explicaciones y tendría políticamente muy complicado. Pero ha dado las explicaciones debidas. ¿Lo tendrán por suficiente? Pues que hay veces que le coges el gusto a la caza mayor y entonces, hombre, reténganme el cochino, aunque sea con 20 cuerdas, pero es que me quiero llevar el trofeo. Y en el caso NOS, ya saben ustedes que la Fiscalía ha pedido que el Tribunal Supremo amplíe la condena a Iñaki Urdangarín y a su socio a 10 años. Habrá que ver qué es lo que decide el tribunal que preside Manuel Marchena, independientemente de que la defensa pida su absolución por haber venido condenado ya por parte de la sociedad, eso es verdad, y de algunos medios de comunicación, puede que sí, pero aquí lo que hay que sustentar no es si la sociedad le ve o no le ve como culpable, es si lo es o no lo es, y si lo es, pues tiene que apechugar con las consecuencias. El Ayuntamiento de Madrid va a analizar hoy cómo ha gestionado la crisis abierta en Lavapiés tras la muerte del mantero Mame Mballe. Esta noche, 5 policías municipales han resultado heridos, esta noche, de diversa consideración en el barrio de Lavapiés. Una patrulla ha ido a identificar a un senegalés que primero se negó y después comenzó a insultar y agredir a los agentes. Hay un detenido. Vamos ahora a conocer todas las noticias del día, si les parece bien, en estos titulares que nos trae Iberia, que dice que si va a viajar próximamente a Chile, Iberia va a programar 3 vuelos más a la semana, 10 a la semana a partir de junio entre Madrid y Santiago. Entre en iberia.com y reserve ya sus billetes. Banda ancha.
El gobierno anuncia un plan para que toda España pueda disfrutar de internet a 300 megas. La inversión de 525 millones de euros cubrirá con fibra todos los núcleos urbanos y garantizará un acceso de calidad en las zonas rurales.
Caso Gabriel.
Los padres del niño asesinado en Almería declaran hoy ante el juez que lleva la causa contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño de 8 años. Ángel Cruz y Patricia Ramírez acuden en calidad de testigos.
Crisis política en Perú.
La Fiscalía peruana ha pedido que se prohíba salir del país a Pedro Pablo Cusicano Kuczynski lo hace poco después de que se haya visto obligado a dimitir tras la difusión de un vídeo en el que se demuestra que compró votos en el Congreso.
Sarkozy imputado.
Tras 25 horas de interrogatorio, los jueces han imputado al expresidente de Francia una serie de delitos como corrupción pasiva o financiación ilegal. Se le acusa de haber recibido dinero de la antigua dictadura libia para financiar su campaña presidencial de 2007.
Y en el partidazo de COPE, otra vez Griezmann.
El delantero francés vuelve a aprovechar una concentración con la selección francesa para dejar caer que podría dejar el Atlético de Madrid. Dice Griezmann que antes del Mundial decidirá sobre su futuro. Y en baloncesto, con su última victoria, el Baskonia da un paso importante para estar en los cuartos de la Euroliga, mientras Unicaja apura sus opciones.
Herrera en COPE. Estar informado.
Que nadie dude de que jamás se va a derogar la prisión permanente revisable sin que exista una propuesta.
Es lo menos importante. Ti, por mis hijos y por mi nieto, pero sin ninguna duda.
Está pasando.
Máxima tensión en Lavapiés, en Madrid. Nuevos disturbios.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
La Guardia Civil ha desarticulado una trama de compraventa de armas.
Estás en COPE.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Barcelona se prepara para el estrambótico pleno del Parlamento de Cataluña que pretende investir a Jordi Turull como presidente, una maniobra exprés ante la posibilidad de que el Supremo le envíe mañana a prisión. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Jordi Turull se somete esta tarde al debate de investidura después de una ronda de consultas telefónica con los grupos parlamentarios. Roger Torrent ha insistido en su compromiso de proteger los derechos de los diputados de las injerencias que se van a volver a producir mañana en referencia a la citación del juez Llarena.
Son los diputados y las diputadas de esta Cámara.
Son los diputados y diputadas de esta Cámara, son los representantes del pueblo de Cataluña los que decidirán si Jordi Turull será o no el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. En un pleno de investidura efectivo.
La de esta tarde es la tercera convocatoria de investidura. Los partidos no independentistas manifiestan su desacuerdo con la decisión porque se sigue degradando el Parlamento, forzando procedimientos y plazos.
El doble crimen de Getafe ha resultado ser más escabroso aún de lo que parecía. El padre suicida dejó una nota para explicar que ahogó a sus dos hijos en la bañera antes de quemar el piso con ellos dentro. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, lo hice para que ellos no sufrieran, así irán al cielo aunque yo iré al infierno, lo dice el padre en una nota dirigida a la policía conocida por COPE. El informe preliminar de la autopsia no determina la causa de las muertes de forma definitiva, aunque presupone, pendiente de practicar más pruebas, que sería por ahogamiento. Nadie oyó nada raro en el edificio, se investiga si le suministró alguna sustancia para sedarlos, luego los colocó en la cama y prendió fuego a la habitación. Una vecina de la familia no da crédito después de ver cómo este padre cuidaba a su hijo con parálisis cerebral.
Yo le he visto a él salir, cómo trata al niño, que eso era una maravilla. Es una pena. Yo desde la noche no levantamos cabeza, que no te lo crees. Porque piensas, ¿y la niña? ¿Por qué a la niña?
El hombre arremete contra su mujer en esa nota que deja a los agentes. Asegura que estaba en trámite de separación, cosa que ha negado a la policía a la mujer. No constan ni denuncia por malos tratos ni antecedentes.
La librería Lagún, compañero en Vascuence, cumple hoy 50 años. En este tiempo ha sido símbolo de lucha contra el fanatismo. Primero fue perseguida por el franquismo y luego por ETA. Nació en el 68 en San Sebastián, en plena ebullición cultural, la iniciativa de Ignacio Latierro, María Teresa Castells y su marido Recalde, al que un pistolero de ETA le pegó un tiro en la boca en el año 2000. En poco tiempo esta librería encontró su espacio como referente cultural del antifranquismo cuando decidió sumarse a la huelga general del 3 de diciembre de 1970 contra el juicio militar a 16 militantes de ETA. Ese cierre acarreó una multa a María Teresa Castells, que tras negarse a pagarla permaneció un mes en la prisión de Donostiarra en Martutene. En la transición sufrió los ataques de la extrema derecha, incluida la explosión de una potente bomba incendiaria, y luego llegó la ETA. Enfurecida porque Lagún se negó a cerrar en 1983 durante la huelga general convocada por la izquierda berzale tras la muerte de un etarra al que le estalló la bomba que manipulaba. En 1996 fue arrasada, estuvo a punto de cerrar. Al año siguiente los violentos rompieron los escaparates, sacaron a la calle decenas de libros y les prendieron fuego. Santa que tuvo una gran repercusión internacional porque la actuación remitía al modo de proceder de los nazis. José Ramón murió de una embolia pulmonar y María Teresa atragantada mientras comía. Pero su obra sigue como el junco que el viento dobla pero no puede partir. Hoy Lagún recibe un homenaje en el Teatro Victoria Eugenia.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Quien paga, descansa. Y más aún si en Hipercor todas las bases y colchones tienen un 40 más un 20% de descuento adicional.
Y para mayor comodidad, puedes contar con la financiación más flexible, adaptada a tus necesidades.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
El trino del conciso es información confidencial, Dávila. Se está organizando una nueva operación de acoso y derribo contra Pedro Sánchez. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, Margarita Robles lo tiene claro. Se está montando otra operación para descabalgar a Pedro Sánchez. En principio creía que la tal operación está dirigida por un periódico de Madrid. No digieren la victoria de Pedro. Sin embargo, ahora se ha dado cuenta, tras el altercado último del Senado, que en la operación participan otros complotados. Aquí ya no vale todo. Se están traspasando todas las líneas rojas. Sabe Margarita Robles, además, que los antisanchistas, en concomitancia con la vieja guardia, sobre todo Rubalcaba, han encontrado un filón en las divergencias entre ella, portavoz en el Congreso, y José Luis Ábalos, secretario de organización del partido. Pero yo, suele decir, no me meto en sus asuntos y aspiro a que él no se meta en los míos. Lo cierto es que ambos difícilmente se soportan. Robles, porque piensa que Ábalos no tiene empatía alguna ni con los parlamentarios ni con la propia sociedad. Y él porque no resiste que cada vez que habla Margarita diga «yo no soy del partido». Produce erisipela. Y fuera aparte, Carlos, último rumor sobre las intenciones de Llarena sobre Turull y compañía. Medidas cautelares. Más medidas cautelares, sí. Cárcel no se descarta.
Bueno, Dani Asenjo, futuro por despejar, ¿de quién? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sí, porque por ahora el futuro es bastante incierto para Antoine Griezmann, el francés, que está concentrado con su selección, volvió a desconcertar a los atléticos con una entrevista en el diario L'Equipe. El jugador dijo que decidirá su futuro antes del Mundial de Rusia, dejando la puerta abierta a una posible salida. Una puerta que cerró a medias por la tarde en rueda de prensa, asegurando que su etapa en el Atlético no estaba terminada y que tenía mucho que aprender de su entrenador, el Cholo Simeone. Además, la selección española viaja a las 10:30 a Düsseldorf para jugar mañana contra Alemania a las 9:45, el primero de los dos amistosos que va a disputar España en 5 días. El siguiente será el martes a las 9:30 contra Argentina en casa, en el Metropolitano. Y en baloncesto, nueva jornada de Euroliga, esta noche Real Madrid-Zalgiris y Armani-Milán-Valencia. Y en Fórmula 1, este fin de semana arranca el Mundial, lo va a hacer en el Gran Premio de Australia. Antes de subirse al McLaren, Fernando Alonso, que ya está en Melbourne, se ha mostrado optimista con sus opciones en la carrera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Qué tarde, ¿verdad? Qué tarde. Bueno, es tarde, pero los cielos están despejados en este 22 de marzo del 2018. En este 22 de marzo, en este día de jueves, jueves de pasión, donde las temperaturas siguen siendo más bajas de lo normal. Inestabilidad para el fin de semana, parece que se prevé, pero luego la Semana Santa no va a ser mala del todo, dicen, ¿eh? Dicen. En Cataluña, 3 meses después de las elecciones, hoy se va a celebrar, al parecer, el primer pleno de investidura. Es un pleno de urgencia. ¿Para qué? Para votar la investidura de Jordi Turull. ¿Para qué? Pues para tratar de anticiparse al Tribunal Supremo que mañana ha convocado a los 28 investigados por rebelión. La CUP va a decidir su voto en el último minuto. Y ya veremos qué es lo que decide, porque si decide que no, no sale Turull. Pero como a estos lo que les gusta es el ruido y los fuegos de artificio, seguramente dirá que sí. Es la segunda jornada de luto en la localidad de Getafe, donde hoy van a ser enterrados los dos hermanos asesinados por su padre. Que fíjense ustedes, según la autopsia, los ahogó en la bañera antes de incendiar la habitación y luego quitarse la vida, tirándose un tren. Qué pena que no lo hizo al revés todo. Y en Lavapiés sigue la tensión. En Madrid, esta noche, 5 policías municipales han resultado heridos cuando estaban identificando a un senegalés. Y cuando varias personas han comenzado a lanzar objetos desde una obra cercana. Hoy el ayuntamiento de Manuela Carmena va a analizar cómo ha gestionado lo ocurrido. Ya verán ustedes que son capaces de darse besos entre ellos, conociendo el paño. 7:32, otras noticias del día. Urdangarín pide su absolución en el caso Nóos.
Según su abogado, el Supremo debe absolverle porque ya le ha condenado una parte de la sociedad y de los medios. La Fiscalía, en cambio, le señala como el motor de los delitos cometidos en el caso Nóos y por eso pide aumentar su condena de 6 a 10 años de cárcel.
Cifuentes defiende la legalidad de su máster.
La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta documentos para demostrar que aprobó todas las asignaturas en 2012 y que no se falsificaron las notas dos años después, como informó ayer el diario.es. Cifuentes dice que no piensa dimitir y que este ataque la fortalece.
Hoy declaran ante el juez los padres del pequeño Gabriel.
Ángel Cruz y Patricia Ramírez están citados como testigos a las 12 de la mañana en el juzgado de Almería, que instruye las diligencias previas sobre el asesinato de su hijo. El juez quiere preguntarles por la relación entre Gabriel y Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño que sigue en la cárcel de la Cebuche.
El fundador de Facebook promete mejorar la seguridad.
Mark Zuckerberg reconoce errores que han provocado la filtración de los datos de 50 millones de cuentas y admite la pérdida de confianza con sus usuarios. Para recuperar, promete investigar todas las aplicaciones que acceden a esa información y ampliar las restricciones a los desarrolladores para evitar abusos.
Bueno, y Griezmann dice que va a despejar su futuro antes del Mundial de Rusia.
El delantero francés asegura al equipo que quiere ir libre de preocupaciones a la Copa del Mundo. Anoche en COPE, su compañero Coque dijo que para jugar en el Atlético hay que estar comprometido y añadió que si se va será difícil sustituirle, pero siempre se han apañado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Más de 85 millones de viajeros han utilizado la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona desde que entró en servicio hace una década. 27 servicios diarios unen ambas ciudades en 2 horas y media. Los viajeros pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 70% con las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o tarjeta joven. Información y venta en renfe.com y en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Santoral del día que nos trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al obispo San Deogracias. Nos situamos en la época del siglo V, donde Roma está ya en declive y los bárbaros se quieren apoderar de la capital del imperio para someterla. Entonces el emperador Valentiniano logra que los cristianos en territorio bárbaro tengan un acompañamiento espiritual y una ayuda. Para ello, no encuentra mejor persona para llevarlo a cabo que Deogracias, hombre de probada virtud y sencillez en la vida. Consagrado obispo en un tiempo en que los bárbaros apresan a muchos cristianos, se dedica al rescate de los cautivos sin olvidar a los enfermos, a quienes asistirá personalmente dentro de un clima de oración y de austeridad.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? Desde 22.100 euros. Volkswagen.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que trae ya Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Cada vez me interesa menos lo que sucede en el Nordeste, pero observo avances notables. Por ejemplo, van a proponer a un candidato a la presidencia de la Generalitat que es partidario no del Barça, sino del Español. Lo compensa con que a la temprana edad de 16 años se afilió a las Juventudes Nacionalistas, lo que le impidió trabajar ni una sola jornada en una empresa privada. Es decir, que se sigue la tradición de que para hacer la carrera política lo mejor es empezar temprano. Puede que llegue un día en que el padre acuda con el recién nacido a la sede a pedir el carné de socio del club. Perdón, quiero decir del partido. Por lo demás, se confirma que a los golpistas no les gusta gobernar, sino estar en la oposición. Lo normal es todo lo contrario, aguantar en la oposición cuando se pierde y hacer todo lo posible por ganar en las próximas elecciones y hacerse con el gobierno. Los secesionistas ganaron las últimas elecciones, pero les produce un poco de asco ponerse a gobernar esa pesada rutina y se han pasado a la oposición a sí mismos, que prolonga el 155. Aunque también es verdad que la aplicación del 155 la lleva a cabo el gobierno de Rajoy con tanta delicadeza que se está acabando el papel de fumar en los estancos y cualquier día tendremos una manifestación de los fumadores de porros que se van a tener que liar los porros con papel de periódico. ¿Con qué finura, con qué deferencia, con qué suavidad se aplica el 155? Con tanta suavidad y melindrería que algunos incluso creemos que no se aplica. Ignoro lo que se prolongará la situación y tengo un escaso interés, pero pudiera suceder que los ciudadanos catalanes llegaran a la conclusión de que la vida continúa sin necesidad de que haya un gobierno en la plaza de Sant Jaume y que la vida no les cambia estando Turull en la cárcel o estando en su casa con su familia. Al que le puede cambiar la vida es a Turull, no por si lo nombran presidente, que aunque lo haga no podrá ejercer, sino por lo que suceda el viernes y la decisión que tome el juez Llarena, mucho más importante que los regates del obediente Torrent, al que le han ordenado que emplee a Turull de tonto útil, útil para el prófugo y perjudicial para el tonto.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Vamos a ver la prensa. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues estamos muy entretenidos hoy, ¿verdad?, con el pleno urgente para investir a Turull antes de que sea inhabilitado.
Un poquito, sí. En Barcelona, La Vanguardia lo tiene claro. Los independentistas quieren que Turull acuda mañana al Supremo como presidente. O, como dice el periódico, buscan perpetuar el estéril pulso con el Estado. Desde Madrid, ABC lo resume así. El independentismo busca otro mártir. El intento del Parlamento de adelantarse a la inhabilitación de Turull busca convertirle en una nueva víctima del Estado. Según ABC, Torrent está rozando la prevaricación, manteniendo a Cataluña paralizada. Y además, alucinando con el espectáculo. Como recuerda Ignacio Ruiz Quintano, en la Farsalia catalana, la presidenta del Parlamento no quería ir a la cárcel porque tenía nietos y el consejero de Interior quiere salir porque tiene tuberculina. Así las cosas, Cristina López Slistín sostiene La Razón que en Cataluña los bobos han estado al mando. Pues El País es más duro si cabe y habla de separatistas talibanes, que entre gobierno y caos eligen caos. El diario de Prisa sostiene que Turull es un gris monaguillo del pujolismo más corrupto que ha dado muestras de un fanatismo sectario y un gran desprecio por la oposición democrática y prometen un gobierno efectivo, legal y digno. ¿Quién se lo va a creer? En todo caso, La Razón celebra que por fin llegue el proceso al procés, es decir, a quienes nunca tuvieron en cuenta que el Estado de Derecho no podía permitir un ataque contra la democracia. Y me quedo también con el editorial del Mundo. Esta mañana alaba la independencia del juez Llarena, que sigue sus tiempos sin tener en cuenta las consecuencias políticas en un momento en el que algunos podían desear el desbloqueo de Cataluña para aprobar los presupuestos.
El escándalo por la filtración de los datos de Facebook hoy hace que muchos reflexionen, ¿no? Sobre la privacidad, la verdad, las fake news y todo
sí,
eso.
Sí, dice el director de ABC, Víctor Rubido, que es necesario rearmarse de nuevo en la salvaguarda de la vida privada, expuesta y espiada como nunca. Gabriel Albiac nos deja esta reflexión. Amazon usa eso para venderme libros. Me resigno porque me es cómodo y no demasiado gravoso. Pero ¿qué impide que el mercado político quede absorbido por una gran Amazon? Es lo que ha puesto en marcha Facebook. En El Mundo, Arcadi Espada añade que también sería bueno saber si el uso del Big Data demócrata es maligno si gana Trump, pero bueno si ayuda a Obama. El caso es que La Vanguardia saca una conclusión bastante sensata. La mejor defensa debería surgir de la educación de los usuarios para que vigilen muy bien los datos privados que hacen públicos en las redes sociales. Y luego está la discusión que tuvieron en el Congreso sobre la verdad, así a palo seco, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y la podemita Irene Montero. Dice David Gistau en ABC que si la verdad periodística depende de políticos así y no de las agallas contra el poder de los periodistas y sus editores, dese la verdad por muerta. Y tan muerta, viene a decir Ignacio Camacho, teniendo en cuenta la ley sobre la verdad histórica que prepara el PSOE. Ahora lo que viene es la ley para imponer una versión uniforme y maniquea de la historia, para decretar, en la más pura tradición estalinista, lo que debe y no debe ser dicho. Con semejante lío, Herrera, Jorge Bustos nos da en El Mundo dos certezas: la muerte y los impuestos. No sé si finalmente vendrá la primavera, dice, pero no me atrevería a dudar de que ha llegado la nueva campaña de la renta.
Y otro asunto que no decae son las movilizaciones callejeras, ¿no? Lo que exigen colectivos como los pensionistas, por ejemplo, y otros.
Efectivamente, de entrada, José Andrés Rojo destaca en El País cómo el brío de la calle hace sombra al tedio del Parlamento. Sea como sea, una vez escuchada la última oferta del Gobierno, hace una petición a ABC para que las pensiones, además de solidarias, sean justas. Lo dice porque si el Gobierno se limita a eximir del IRPF a quienes cobran menos de 17.000 euros, sin hacer ningún descuento progresivo a los que ganan más, estará siendo injusto precisamente con los pensionistas que más han contribuido al sistema. Y me quedo para acabar con la tercera de ABC, porque la escribe Joaquín Leguina y porque además es optimista. ¿Podrá una población en edad de trabajar más reducida que la actual producir igual o más que ahora? La respuesta es sí, pues la tasa de empleo es actualmente del 61% y podría fácilmente alcanzar el 75%. Además, todo nos induce a pensar que la productividad por persona ocupada en condiciones normales crecerá notablemente.
Adiós.
Hasta luego.
Beneficiarse del descuento en la tarifa eléctrica que permite el nuevo bono social. Mire, es un derecho que permite a determinados hogares pagar hasta un 40% menos, 40% menos en su factura eléctrica. Pero miles de familias pueden perderlo por desconocimiento al no solicitarlo a tiempo. Endesa le quiere ayudar informándole en endesaclientes.com. Bueno, vistazo a la economía, ahora mismo con el profesor Gaidel Llebaná. Buenos días.
Bravo ahí, grande don Carlos. Acá digo, salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera con sus amigos aquí Baeza en esta querida tierra, don Carlos. Bueno, hablamos del federalismo tributario de nuestras autonomías, que lleva una doble imagen fiscal, la de comunidad mala, por aquello de la elevada carga fiscal que soportan empresas y personas físicas, y la de comunidad confortable, acogedora, por su suavidad y por los mismos tributarios que hay.
Bueno, esto puede abrir una brecha aún mayor, por ejemplo, entre Madrid y Cataluña.
En efecto, así es, don Carlos, porque aprovechar el buen momento del ciclo económico y de nuestra recuperación para aliviar la carga fiscal es sensato. Igualmente, ver si procede o no aplicar algunos impuestos. Y ahí, por ejemplo, tenemos el retrógrado impuesto del patrimonio, que solo pagan los currantes ahorradores. Por tanto, bajar impuestos, al fin y al cabo, potencia el consumo, anima el ahorro, y eso es bueno para la economía.
Bueno, desde el punto de vista de la inversión extranjera, parece que la tranquilidad política es total, ¿no? O crucial.
Esto... Bueno, sí, efectivamente, yo diría que total y crucial en este caso coincidirían. En España, por ejemplo, 36.122 millones que han llegado en 2017 superan los volúmenes invertidos en los años anteriores. 2008 fue el mejor año, con casi 39.000 millones de euros, pero tenemos dos lecturas. De un lado, la España que atrae como destino inversor, y ahí está Madrid captando 14.521 millones, que juega a favor suyo también, evidentemente, la capitalidad, y Cataluña que se limita este año 2017 a recibir solo 3.093 millones de inversión extranjera, y por tanto quiere decir que esa incertidumbre política ha desplazado inversiones que igual iban a recalar en Barcelona, en Cataluña, hacia otros lugares de España. Ahí está la Comunidad Valenciana, don Carlos, con 1.159 millones de euros, donde más ha crecido la inversión extranjera, y ya sabemos que los valencianos se mueven muy bien. Y los lugares de procedencia, don Carlos, de esas inversiones están Luxemburgo, pues en estrategia fiscal y financiera cuenta, Alemania, Suiza, y no he visto a la Torre Vieja del Maestro Naranjo como destino predilecto de la inversión foránea. Así que abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Corra 11. Nara, buenos días.
Buenos días. No queremos, ¿eh? No queremos que las cosas se masifican y allí estamos muy tranquilitos. Es una playa muda y el gusto nuestro y no queremos que eso se magnifique su fama ni su presencia.
Qué bien pensado, qué bien pensado.
Por favor, es como Galicia. Hombre, es como Galicia. Galicia tiene que llover porque si no aquello va la gente a verlo. Pues claro, es exactamente igual.
Pues si lloviendo todo va la gente.
Pues imagínate. Hoy la selección española viaja a Düsseldorf. Qué bonito es Düsseldorf. Para el partido el próximo viernes.
Yo le hablé a una muchacha en Düsseldorf.
Yo la conocí.
Exacto.
Y yo la conocí. Esto muy mona que era.
Muy mona.
Sí, sí.
Y me gustó Düsseldorf.
Yo tenía un vecino que se fue de migrante a Düsseldorf. No tiene que ver que es mi roce con esa ciudad. No está nunca, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues cuando no hay fútbol, no hay jornada de liga, lo que ocurre es que todo se magnifica. Y la gente pues está hablando que si Griezmann se va, que si Griezmann se queda. Me le están dando al muchacho fuerte y flojo, ¿eh? Total.
También el muchacho juega.
No, el muchacho cada vez que habla la boca sube el pan. Eso. Cada vez que abre la boca sube el pan. Pero bueno, tampoco tiene por qué ser del Atlético de Madrid. Tú eres un profesional, a ti te pagan y tú haces tu trabajo y claro. Él lo hace bien. Punto. Él no nació en Madrid ni nada por el estilo. Y aunque a mí la noticia que más me duele es lo que he leído hoy en ABC, que parece que ya es seguro y Iniesta se retira. Vamos a retirar en España, se va para China, jugará el Mundial de Rusia y una vez que juegue el Mundial de Rusia, allí con los descendientes de Mao Zedong y compañía. Porque resulta además que le viene bien, ya que sus vinos, ¿sabes dónde más se venden?
¿Dónde?
En China.
En China.
Es lógico también porque hay más chinos que españoles.
A menos si le da 1.300 millones de chinos.
¿El vino?
Por el vino de Iniesta.
Puede dejar de jugar fútbol tranquilo. Pero tranquilamente. Y una indiscreción se destapa, y no sé por qué no me lo has dicho tú, que tienes más conocimiento, deberías tener conocimiento de eso. El fichaje de Pau López, el portero del Español por el Betis, cinco temporadas.
Sí, está eso prácticamente cerrado. Sí.
Bueno, es que me gusta cuando te pone oficialista.
Sí. Bueno, no puedo desvelar cosas de mi junta directiva porque...
Claro, es lógico.
Lo que tenemos los propietarios de equipo de fútbol.
Es verdad, es que está hablando la Baelio.
Tenemos que ser respetuosos con los que a los que hemos dado la confianza de dirigir deportiva.
Correcto, pero a mí no me lo cuente. Porque yo ya me las he visto y me las he deseado para tapar cosas de Lopagán y no hacerlas públicas. Y mira, viene en el ABC una cosa, como hoy tenemos tiempo lo voy a contar. Mira una foto, cuando puedas te metes del Milán en 1901, la alineación del Milán de 1901. Bueno, están pues como iban vestidos en 1901, uno con una chaqueta y una corbata al entrenador, los otros ahí tirados. Y el portero del Milán, está con su gorra, es Casillas.
Sí.
Tanto es así, métete si puedes.
Sí, he visto la foto.
Es que Casillas con bigote.
Sí, sí. Pero en 1901 ya había fútbol.
Se me ganó. Hombre, no va a haber fútbol.
Vamos a ver el fútbol aquí. Lo trajo el Recre.
Sí.
Y me parece que.
Hombre,
fue...
hay equipos que tienen más de 110 años en España. ¿Eh?
Ay, pues por ahí le andará, ¿no?
Hombre, hay más. Mira, el Sevilla, cuando el centenario del Sevilla, el arrebato, ¿qué tiempo puede hacer eso?
Hace esos 10 años posiblemente. Claro. Pero vamos, que el fútbol es de principios de siglo.
Sí, siempre. En el siglo XIX no se jugaba prácticamente.
Esto es.
No se jugaba.
¿No? Tú qué pelotazo haber invertido entonces.
Sí.
Bueno, ahora...
lo que te hubiera costado el Betis.
el Recre es de un poquito antes del siglo XX.
Sí,
¿no? Es 1890, creo, por ahí.
Bien.
Bueno, total, que noticias ahora local, claro.
Después de...